El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada martes al doctor Javier Hurtado, académico de la Universidad de Guadalajara. Siempre bienvenido, doctor. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a toda la audiencia y al equipo de producción. Conforme se acerca la fecha de las elecciones del próximo año, cada vez aparecen más encuestas respecto del resultado que podría darse el día de la jornada electoral del próximo 6 de junio. Y hace tiempo ya me llamaba la atención que, para el caso de Sinaloa, no obstante todo lo que ha ocurrido y está sucediendo en ese estado y los señalamientos de los Estados Unidos a 12 de sus funcionarios o exfuncionarios públicos, cuando se le pregunta a los entrevistados por cuál partido votaría, casi todos dan el triunfo al partido del gobernador, no obstante de estar señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Justamente el día de hoy aparece una encuesta del diario Crónica, en el que a Morena se le otorga el 31% de las preferencias, pese a que el 72% reprueba la gestión de Rocha Moya, seguido del PRI con un 9%. Sin embargo, llama la atención que un 31% también dice no saber por cuál partido votaría. Antes de continuar, permítanme enviar un saludo a mi amigo, del cual omito mencionar su nombre, con quien tengo el gusto de intercambiar estos datos y comentarlos acerca de las encuestas. Aunado a lo anterior, el día de ayer apareció en un diario de circulación nacional otra encuesta que parecía contener algún error a simple vista por presentar datos aparentemente contradictorios. En el estado de Guerrero, 59% de los entrevistados desaprueba la forma como la gobernadora Evelyn Salgado viene haciendo su trabajo. No obstante, cuando se les pregunta por cuál partido votarían las próximas elecciones intermedias de junio de 2027, el 43% expresa que lo hará por Morena, siguiéndole el PRI con un distante 15%. Habrá también que señalar, al igual que en el caso anterior, que la mayoría de las casas encuestadoras registran una importante cantidad de indecisos o personas que dicen no saber en su respuesta. Bien, pues todo lo anterior viene a preguntarnos, ¿a qué se puede deber todo esto? La respuesta no es sencilla, y en ella pueden intervenir múltiples factores. Quisiera en esta ocasión referirme a algo que en ocasiones pasa desapercibido o que, aunque se intuya, no se menciona, y es lo que el politólogo de origen polaco Adam Przeworski desde hace algunos años ha venido insistiendo. En muchas ocasiones, dice Przeworski, la legitimidad o permanencia de un gobierno no se debe a sus decisiones o al entusiasmo popular de sus acciones, sino la falta de alternativas viables y creíbles con las cuales el electorado pueda sustituirlo. Si la oposición es percibida como incapaz, extremista o poco creíble, los votantes tienden a mantener al partido en el poder por puro pragmatismo, aplicando la máxima mexicana de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. En tales condiciones, la legitimidad a menudo se convierte en un cálculo pragmático de los ciudadanos. La gente va y vota, pero no elige. Ahora bien, el que la oposición no sea creíble ni percibida como confiable para sustituir a quienes están ejerciendo el poder, no es responsabilidad exclusiva de sus líderes, sino que también del Estado. Por Estado me refiero también, por supuesto, a la sociedad. Si un país quiere mantenerse como democracia y que ésta, con todos sus defectos, sea preferida frente a otros sistemas políticos o de gobierno, entonces debe haber una política de Estado para formar una oposición profesional, apta y confiable. Permítanme, por ejemplo, aquí hacer el paréntesis. El Reino Unido, si no fuera precisamente porque tienen la institución del gabinete sombra, pues quizá no sería una democracia, porque precisamente lo que hace posible que, no obstante tener un sistema electoral mayoritario y un sistema de partidos de dos partidos, sea una democracia, es precisamente que tienen esa institución del Estado que se llama Gabinete Sombra. Pero si la oposición, en vez de pugnar porque se creen dispositivos legales y o institucionales de este tipo u otros diferentes, tendientes a favorecer la conformación de una oposición leal al sistema democrático, profesional y confiable, Y si esa oposición prefiere mejor entrar a la política ratonera de las migajas, de vender las derrotas, de ser cómplices de la corrupción o del crimen organizado, y mientras siguen viendo al gobierno como el espacio ideal para enriquecerse, es difícil que puedan existir opciones verdaderas para desplazar a los incompetentes y corruptos que toman decisiones vinculantes. Lo peor de todo es que en México la oposición no sabe lo que es ser oposición. Y si la oposición democrática no es capaz de articular un proyecto viable y confiable, entonces dos escenarios negativos pueden ocurrir. Uno, que surgen liderazgos populistas de propuestas radicales y soluciones fáciles que venden el espejismo de la alternancia democrática. O dos, si los ciudadanos perciben que el gobierno de turno es desastroso, pero no existe una alternativa viable y confiable para sustituirlos, pueden recurrir entonces a la protesta social extrema o a la violencia con tal de destituirlos. Obviamente, en cualquiera de los dos escenarios, quien sale perdiendo es el país y todos los ciudadanos. Ahora bien, tampoco se puede recurrir a la vía Trump para cambiar el sistema político, es decir, plantearse con un líder antisistema o outsider, con un discurso radical y contrario a libertades y derechos humanos, y reunir otros archimillonarios para conquistar el poder y ejercerlo en su beneficio. Ante los recientes triunfos que en América Latina recientemente ha tenido candidatos conservadores o de derecha, no han faltado quienes vean en el dueño de Electra mexicano al Trump mexicano. Sin embargo, quienes así lo creen y lo llaman el Trump mexicano o le gritan presidente ahí cuando pasó por la calle cuando iba a ver un partido de fútbol, ignoran que en México no existe esa fascinación y encanto por los ultramillonarios como el que existe en los Estados Unidos, por la sencilla razón de que allá todos saben que los ricos lo que han hecho es producto de su esfuerzo e inventiva personal. Y que en cambio en México todos saben, salvo obviamente honrosas excepciones, que los grandes ricos son producto de las concesiones o contratos que les ha dado el Estado mexicano, ya sea en medios de comunicación, en telecomunicaciones o minería, por mencionar los más importantes. Ahora, el que este evasor fiscal sea candidato a la presidencia por la vía independiente es una quimera. No hay que olvidar que en México es más difícil registrar una candidatura independiente a la presidencia de la República que formar un nuevo partido político. Y si no, pregúntenle a Eduardo Verástegui. Por cierto, pasado mañana el INE resuelve a cuáles de las cuatro organizaciones finalistas se les otorgará registro como nuevos partidos políticos nacionales, lo que sin duda vendría a oxigenar el decadente sistema de partidos que tenemos en México. Ya veremos si entre los nuevos partidos existe alguno que el electorado vea como capaz y confiable para sustituir a los partidos políticos actualmente en el poder. Esperemos a ver qué pasa pasado mañana en la sesión del Consejo General del INE, que resolverá sobre si va a otorgar o no registro y a cuántos y cuáles partidos lo hará. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, doctor Javier Hurtado, muchísimas gracias por su participación y muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Saludos a todos.
Gracias, muy buen día.